Egunon.
Tienen ustedes contentos a los trabajadores del metal, ¿eh?
Bueno, eso parece, ¿no? Yo acabo de oír ahora los insultos que ha habido hacia el Lehendakari y me parecen absolutamente impresentables. Creo que hay que todo el mundo calmarse en este sentido. Entender que una huelga, desde luego, es algo que es un derecho de los trabajadores, que un acuerdo que es absolutamente deseable en el metal como en otros, que en otros convenios, por lo tanto nosotros deseamos, ¿no?, que se alcance un acuerdo en ese sentido tan pronto como sea posible. Desde luego, lo que condenamos son algunos actos puntuales que son, desde luego, condenables desde todo punto de vista, y que además que estoy absolutamente convencido que muchos de los trabajadores afectados, ¿no?, por el convenio del metal o el no convenio del metal están completamente también en contra. Creo que no aporta además este tipo de comportamientos violentos, este tipo de declaraciones tan altisonantes, no colaboran a que haya un acuerdo, ¿no?, que es deseable que sea cuanto antes. Con lo cual yo creo que es mejor, ¿no?, abandonar este tipo de comportamientos para realmente avanzar hacia un acuerdo que sea posible.
Pero no se han equivocado ustedes al derrapar hacia el lado de la patronal.
Bueno, yo no voy a intentar interpretar cuál era la intención del Lehendakari en este sentido, ni los datos ni la información que tiene el Lehendakari. Seguramente el Lehendakari tiene una información, ¿no?, que yo no tengo. Yo lo que le estoy haciendo es observando un poco qué es lo que está pasando en estos días, ¿no?, de huelga y cuál es el comportamiento, y es por lo que hago este juicio. Es decir, que los actos violentos no conducen, desde luego, hacia el acuerdo, que el acuerdo es deseable y que esperemos que sea cuanto antes.
¿Usted
es
de los que piensa que los sindicatos no están mostrando voluntad negociadora?
Yo desconozco cuál es la voluntad negociadora de los sindicatos, desconozco cuál es la voluntad negociadora de la patronal. Sinceramente, yo lo que simplemente digo es que ante un conflicto lo que tiene que hacer es sentarse y llegar a un acuerdo.
Uh-huh. 100 personas bloqueando las entradas y las salidas a Bilbao, ¿es una huelga proporcional?
Bueno, 100 personas yo creo que son las personas más activistas. Yo creo que esto hemos conocido en el pasado de una forma mucho más intensa, ¿no? Yo creo que ahora llevamos unos años, afortunadamente, en que este tipo de actos violentos para reclamar cuestiones laborales, bueno, pues ya parecía que se estaban olvidando. Ha vuelto un poco esta lucha, parece ser, de los trabajadores. Esperemos que sea muy pasajero y que se reconduzca la situación. Creo que es mucho mejor, ¿verdad?, el diálogo, las mesas negociadoras. Yo creo que es mucho más razonable y mucho más positivo que las algaradas callejeras.
¿Tiene usted alguna estimación del impacto que puede tener en la economía que el metal en Vizcaya esté parado 5 días seguidos?
No, la verdad es que no. Evidentemente no es positivo, es negativo, no solo porque el metal esté parado, sino porque las implicaciones que tiene también, ¿no?, las actuaciones de estos piquetes en la actividad, ¿no?, de la gente, de los ciudadanos en general. No. La verdad es que tampoco será una, desde el punto de vista macroeconómico no será un impacto muy muy grande, pero sea cual sea el impacto, más allá incluso del impacto económico, lo deseable es que haya un acuerdo.
Uh-huh. Una pregunta más, una curiosidad. Estas protestas o las autorizaciones se dan desde el Departamento de Trabajo. ¿Ha habido debate dentro del Gobierno sobre si estos cortes de carretera se tienen que permitir o no?
No, vamos a ver, permitir, yo creo que todo lo que sea la alteración del orden público no se debe permitir, o al menos debe estar ordenado y regulado para que efectivamente altere o afecte lo mínimo posible al conjunto de la ciudadanía, ¿no? Pero expresamente este punto no se ha comentado como tal, ¿no?
¿La economía se está enfriando o no se está enfriando?
Vamos a ver, yo sí creo que la economía se está enfriando. Lo hemos dicho que la economía se está desacelerando. A nivel europeo, a nivel mundial, ahí están las previsiones que están realizando la OCDE o el Fondo Monetario Internacional o el Banco de España, organismos internacionales. Sí es cierto que está desacelerando, ¿no? Pero todavía, al menos en lo que respecta a la economía de Euskadi, entendemos que es una economía que está creciendo a un ritmo del 2,3% este año. Veremos si mantenemos al final de año la previsión, pero está creciendo en torno al 2,3% y el año que viene el 2%. Creo que hay que ser prudentes a la hora de analizar la situación económica. Nosotros analizamos la economía día a día y tenemos que tratar un poco de, siendo rigurosos, no generar las alarmas innecesarias, ¿no? Yo creo que hay cierta tendencia a generar tipo de alarmas. Ayer, por ejemplo, de hecho, es verdad que la bolsa bajó un 2,7% y los analistas lo achacan un poco a ese contexto económico. Es verdad que, como decía también, que las previsiones económicas se están revisando a la baja. Hace unos días salió un indicador de la Comisión Europea de los sentimientos sobre la economía en los diferentes países y en Reino Unido, sobre todo, ¿no?, que es un sentimiento bastante negativo. en Italia y en Alemania también es una situación relativamente preocupante. Bueno, pero hay otros países como Francia o España y tal que todavía la situación es un poco más aceptable, ¿no? Es verdad entonces que están produciendo cosas. Es posible que este tipo de informaciones se vayan, digamos, produciendo con mayor intensidad, pero en todo caso, yo creo que tenemos que todavía seguir manteniendo la calma y no generar una alarma que podría ser innecesaria.
¿Tiene la impresión de que hablar de esto puede generar alarma?
De hecho, sí, no, eso es verdad. Es decir, cuando se habla continuamente de esto, todo el mundo habla de esto, al final en economía suele ocurrir una cuestión, que cuando alguien da un dato negativo, nadie luego se atreve a dar un dato positivo y todo el mundo lo da más negativo y al final ahí se genera una espiral, ¿no?, que no es positiva. Entonces, analicemos los datos con objetividad, con relativa seriedad y todavía, insisto, el gobierno vasco tiene unos datos positivos de crecimiento, de más del 2% de este año, insisto, y en torno al 2% del año que viene, son datos de crecimiento que permiten todavía crear un empleo, no a los ritmos que se venían creando hace unos años, del 2%, pero que se está situando la tasa de crecimiento interanual en torno al 1,4%, bueno, todavía es una creación de empleo significativa, y además, si es un crecimiento del PIB de más del 2 y un empleo del 1,4, todavía estamos aumentando la productividad, que lo que hace es profundizar en un modelo de productividad diferencial en relación a otros ámbitos que es el de la economía vasca y creemos que eso es positivo.
Bueno, en estas últimas 48 horas hemos tenido dos datos buenos, el de la venta de vehículos, que suele ser un indicador bastante aproximado a lo que está siendo el consumo, y ayer mismo el del paro en Euskadi, que había bajado en septiembre.
Sí,
¿no?
No es verdad. No, a veces los indicadores, evidentemente hay que tomarlos con cierta perspectiva. Un indicador puntual en un momento determinado te puede llevar a un análisis relativamente igual confuso o equivocado. Creo que hay que tener en cuenta muchos indicadores y con cierta, ¿no?, insisto, con cierta perspectiva y evolución. Pero bueno, yo creo que el análisis razonable con los datos que hoy tenemos, ¿no?, yo creo que es el que estoy tratando de realizar, es decir, un crecimiento todavía importante, que es verdad que hay riesgos porque el entorno se está moviendo de una manera también, inesperada, digamos, uh-huh, en muchos casos. Eso evidentemente posiblemente nos vaya a afectar, pero quiero hacer esta reflexión sin generar ninguna alarma, tal como el propio Lehendakari comentó el lunes en el Foro de Nueva Economía, que no quería hacer alarmismo con esta cuestión. Responsabilidad sí, ¿no?, pero alarmismo en principio no.
Bueno, alarmismo no, pero Trump, que es casi lo mismo. Tenemos la noticia en caliente hace unas horas. Aranceles a la Unión Europea, algunos de sus productos, entre el 10 y el 25%, aviación, vino. Esto...
Bueno, esto es Trump.
¿Lo hacemos,
¿no?,
aquí?
No, evidentemente. Esto es Trump. Trump es un elemento que genera perturbaciones en la economía mundial, ¿no?, y que en este caso también posiblemente genere alguna perturbación en nuestra economía, en la economía vasca. Esperemos que, bueno, pues la OMC a Trump le limite al menos cuáles son los aranceles que pueda establecer y que, bueno, pues no sé si alguien en la comunidad internacional le puede convencer, ¿no?, de que este tipo de comportamiento de defensa a través de aranceles de una economía como la americana, lo que es perjudicial es también para la propia economía americana, con lo cual, bueno, pues vayamos un poco a tener comportamientos mucho más racionales y no adoptemos medidas, ¿no?, que pueden tener repercusiones internacionales sin más ni más, y mucho menos con un tuit, que es una manera habitual que lo hacen.
Estoy pensando en la gente de La Rioja hoy o los que trabajan en la industria aeronáutica en Euskadi, que son muchos, sí, que estarán, sí, pensando esta mañana.
Evidentemente, ¿no? yo creo que es un problema, ¿no? Vamos a ver efectivamente cuál es el alcance que tiene, porque parece que en principio el alcance puede ser limitado. Vamos a ver cuál es el alcance que tiene, pero en todo caso no es una noticia buena, ¿no?
Otra noticia que tenemos en caliente, Alberto García Erauskin, parece que va a dejar ya la presidencia de Euskaltel.
Parece.
¿Qué le parece?
Bueno, que me parece, no es que quiere que le diga, ¿no? Tampoco tengo yo una posición fijada ahí. Ya entró Zegona en Euskaltel como un socio que iba a tratar un poco de tomar decisiones en la empresa. Imagino que formará parte de una decisión de la empresa y, bueno, yo ahí no le puedo decir tampoco mucho más. No sé ni quién le puedo sustituir, ni tampoco sé exactamente por qué se va García Erauskin, pero bueno.
¿Seguro que no sabe?
No. No, pero supongo que entrará en este proceso de cambios que la propia empresa está impulsando, ¿no?
¿No se le ocurre un perfil para sustituirle?
Pues sinceramente no. Si me deja pensar un poco, igual sí, pero creo que en el periodo que va a durar la emisión esta, no.
Faltan unos días para que presenten el proyecto de presupuestos. Y hay bastante expectación, porque son los últimos de la legislatura. Había sectores que daban los presupuestos ya por muertos, porque, bueno, a unos meses de las elecciones, a ver quién le va a aprobar los presupuestos al gobierno. Pero otro día en el Pleno de Política General, si me permite la expresión, ustedes intercambiaron caricias con, particularmente con Elkarrekin Podemos, un grupo con el que hasta ahora no han alcanzado demasiados acuerdos de fondo. ¿Ya está con mensajes con Lander Martínez o todavía
no? Vamos a ver, un consejero de Hacienda nunca puede resignarse a que no haya presupuestos, aunque sea el último año o sea una circunstancia rara. Es decir, el consejero de Hacienda tiene que tener siempre en mente que el objetivo prioritario, al menos suyo y del gobierno, es aprobar un presupuesto, ¿vale? Y es cierto que nos falta un voto, nos falta el apoyo de un grupo parlamentario. Los dos primeros años sacamos con el Partido Popular. Había unas condiciones que en este momento con el Partido Popular no se dan. Y a partir del año pasado lo intentamos la negociación intensamente también con EH Bildu, que al final no pudo ser, y hoy tenemos la oferta en principio abierta a todos los partidos. Parece muy complicado que el Partido Popular, después además de las exigencias que está haciendo en materia de reformas fiscales, ¿no?, que incluso ayer ya hizo un planteamiento de reforma del IRPF, es muy difícil que alcancemos seguramente un acuerdo, pero insisto, bueno, si ellos quieren, digamos, variar sus exigencias, estamos dispuestos a escuchar sus propuestas. Y con EH Bildu y con el Carrequín Podemos, evidentemente hablamos en julio para presentar las directrices presupuestarias y tenemos una línea de comunicación permanente, informal, diría yo todavía, en el Parlamento Vasco. Yo hoy mismo voy a ir al Parlamento Vasco esta mañana, es posible que me encuentre con representantes de esos grupos parlamentarios y evidentemente hablaré también de este tema, ¿no? Queremos hacerlo, bueno, pues con naturalidad, con discreción, de manera informal, porque hasta el día 11 no tenemos el Consejo Vasco de Finanzas, no vamos a saber exactamente cuáles son los ingresos con los que contamos y en definitiva nos van a faltar todavía algunos elementos para concretar los presupuestos. Pero desde luego es voluntad del Gobierno de hablar con todos, ¿no?, con todos los que quieran hablar también con el Gobierno. Creemos que, bueno, pues que la actitud en principio de algunos grupos parlamentarios es favorable a mantener esas conversaciones y esperemos que eso se concrete un acuerdo presupuestario que seguro que es bueno para todo el mundo, ¿no?
Uh-huh. El Lehendakari marcó unas pautas para el proyecto presupuestario y el Carrequín Podemos dijo: esas pautas se acercan a nuestros principios y cuando el gobierno se acerca a nuestros principios estamos dispuestos a acordar. ¿Es así? O sea, ¿ha puesto usted el acento en cosas que el Carrequín Podemos ve prioritarias?
Bueno, nosotros hemos puesto un acento en cuestiones que entendemos que son prioritarias para el gobierno, ¿no? Nosotros sabemos que el Carrequín Podemos tiene una preocupación por el tema energético o por el tema medioambiental, por el tema de la igualdad, pero esas preocupaciones también son del gobierno y no son nuevas, vienen desde hace bastante tiempo. Este año quizás las hemos querido recoger de una manera más explícita en las directrices presupuestarias, ¿no?, y eso parece que genera una sintonía mayor entre Podemos y el gobierno vasco en relación al tema presupuestario. Pero esta música, posiblemente sea la música del Carrequín Podemos, también es la música con la que compartimos plenamente desde el gobierno, con lo cual, bueno, pues en ese sentido puede haber ahí unos ámbitos, ¿no?, en materia de desequilibrios territoriales o en materia de cuestiones medioambientales o en materia de lucha por la igualdad. Puede haber una serie de ámbitos en los que podemos luego reforzar las políticas y ponernos de acuerdo, bueno, pues para hacer unos presupuestos que todos estemos a gusto, ¿no?
Uh-huh. Ha descartado casi al Partido Popular, salvo que cambie. Ayer hicieron una propuesta de reforma fiscal que viene a decir que las clases medias se ahorrarían unos 1.200 euros al año, porque el gobierno, las cuentas del gobierno están en superávit.
No, yo le
¿Tiene lógica lo que dice Alonso o no?
Vamos a ver, Alonso lo que dice es 1.200 euros por familia o por declarante. Yo no sé exactamente cuánto puede sumar al final la reforma, pero pensando que hay algo más de 1 millón de declarantes, puede estar hablando de 1.200 millones de euros. Hombre, yo ahora que estoy haciendo el presupuesto, con lo que me está costando pensar que puedo renunciar a 1.200 millones de euros y seguir cumpliendo con los compromisos que el gobierno tiene que tener, me parece imposible, ¿no? Entonces, yo creo que es una posición que se hace desde la oposición, desde, entre comillas, desde la irresponsabilidad, digo, del que no tiene la responsabilidad de llevar adelante unas cuentas, ¿no? Y desde luego es absolutamente insostenible. Yo creo que esto es un poco un brindis al sol. Yo le quiero recordar, señor Alonso, y al Partido Popular, cuando había necesidades de recursos en España, Montoro subió los impuestos, no los bajó, ¿no? Entonces yo creo que ahora también estamos en una situación complicada. Si además lo que está generando en este momento es, como estábamos comentando antes, cierta ralentización de la economía, es muy posible, ¿no?, que esa ralentización económica conlleve Además, si no hay una subida de precios, que tampoco, porque los precios están muy bajos, conlleve a que la recaudación evolucione a un ritmo muy bajo, ¿no? Claro, si eso, a eso le unimos un poco los compromisos que tenemos, las tensiones de gasto en materia de sanidad, por ejemplo, y si queremos desde luego abordar en un futuro, como se suele decir, los retos demográficos, como viene el Lehendakari diciendo, los retos demográficos, tecnológicos, digitales, pues para esto necesitamos recursos, ¿no? Yo creo que en ese sentido plantear una rebaja de esta naturaleza fiscal es una irresponsabilidad, desde luego, si se quiere hacer las cosas que se quieren hacer, ¿no? Uh-huh.
Insinúa usted que con los datos de natalidad que tenemos, envejecimiento, la proporción de trabajadores por personas jubiladas, las cuentas públicas vascas van a sufrir en los próximos años.
Hombre, las cuentas vascas y todas las cuentas, ¿no? Yo creo que la realidad de la demografía, la tensión que tiene, por ejemplo, el envejecimiento en materia sanitaria, yo creo que ese tipo de cosas nos afectan muy, muy, muy directamente, ¿no? Y tenemos que tenerlas en cuenta. Entonces, bueno, si actuamos con responsabilidad, teniendo en cuenta nuestra situación y las exigencias que la realidad social pues imponen al gobierno, yo creo que, bueno, pues es muy difícil.
Alegrías, ¿no?
Alegrías no, desde luego, ¿no? Uh-huh. Actuar con responsabilidad y cada vez con más responsabilidad, ¿no?
Haya unos presupuestos, supongo que también puede influir en cuestiones como esta que nos plantea un oyente que se viene arrastrando desde hace tiempo. La cuestión de la indemnización por jubilación anticipada a profesores. Recientemente se concentraron ante el Parlamento durante la celebración del Pleno de Política General. Exigen que se les pague esa indemnización que creen que se les adeuda. ¿Cómo está ese asunto, señor Azpiazu?
Bueno, vamos a ver, yo creo que este es un tema realmente delicado, ¿no? Pero como consejero de luego de Hacienda lo tengo que abordar desde la responsabilidad de quien gestiona las cuentas públicas, de quien gestiona los recursos del conjunto de los ciudadanos. Como fruto de la crisis económica del año 2009, ¿no? Pues allí en el año 2012 se tomó la decisión de suspender digamos, este tipo de indemnizaciones tanto a los profesores y las profesoras como al resto de los funcionarios de la administración pública. Con anterioridad a esta suspensión, los trabajadores que estaban acogidos a MUFACE se podían jubilar a los 60 años con el 100% y además tenían una indemnización, ¿no? De que ahora está suspendida, y los de régimen general a partir de los 63 tenían cierta reducción, pero también podían acogerse y a esta indemnización. Bien, ahora el Partido Popular lo que ha hecho es presentar una iniciativa en el Parlamento para recuperar todas estas indemnizaciones que no se han pagado desde el año 2013 porque están evidentemente suspendidas. Y lo ha hecho además el Partido Popular, y se lo digo seriamente, es decir, que lo ha hecho con ánimo de revancha y de, entre comillas, si me permite la expresión, de fastidiar al gobierno, porque sabe que esto es una bomba en la línea de flotación a las cuentas públicas del gobierno, si esta iniciativa sale adelante, ¿no? Entonces, también te puedo decir que no es muy común que se planteen, este tipo de proyectos de ley que lo que hacen, o proposiciones en este caso, que lo que hacen es, con carácter retroactivo, recuperar todas las cuestiones del pasado. Además, esto lo que puede generar es, en otros colectivos que también han tenido, suspendidos derechos, por ejemplo, las aportaciones a las EPSVs o las propias rebajas salariales, puede abrir aquí una espita de reclamaciones hacia el pasado que puede no tener fin y que puede tener unas implicaciones realmente preocupantes. Tan solo el hecho de recuperar, todas estas prestaciones o todas estas, como se llama, indemnizaciones a los profesores y profesoras desde el año 2013 en adelante, supondría ser presente en torno a los 300 millones de euros y luego 40 millones al año cada año. Desde luego, esto no hay quien lo soporte desde el punto de vista de las cuentas públicas, y además yo le tengo que decir que entiendo también que desde el punto de vista, si quiere, de la justicia social, tampoco me parece excesivamente razonable. Los que se jubilaron en el año 2013, el 14, el 15, sabían cuál era la situación de la legalidad en aquel momento. Y se jubilaron tomando esa decisión sabiendo que no existían, ¿no?, estas indemnizaciones ya. Yo creo que ahora, bueno, es legítimo desde su punto de vista reclamar, porque si a alguien le dan dinero, pues verdad, pues bienvenido sea. Pero creo que este es un tema que desde el punto de vista, insisto, de la justicia social, tampoco es muy aceptable. La crisis económica ha tenido repercusiones en todo el mundo, en todas las personas, ¿no? Unos les han bajado también el salario en las empresas privadas, otros están en situaciones bastante más precarias que las que estaban antes de la crisis económica, ¿no? Y otros han perdido incluso el empleo. Bueno, pues ese ha sido el efecto de la crisis. Y otros han perdido, o hemos perdido, porque también estaban los funcionarios afectados, hemos perdido este tipo de indemnizaciones. La crisis ha sido así, pero lo que hay que hacer es ahora coger y mirar hacia adelante y no mirar hacia el pasado. Creo que esto es lo que tenemos que hacer entre todos, mirar un poco hacia adelante y ver un poco cómo podemos abordar los retos, cómo podemos solventar la situación económica que pueda venir, etcétera, etcétera. Yo creo que mirar al futuro.
Bueno, resumiendo la respuesta, no es no en este tema, ¿no?
Bueno, a ver, esta es una iniciativa que está en el Parlamento. El Gobierno ya se manifestó en relación a esta iniciativa, ¿no? Argumentó porque entendíamos que, bueno, pues que no se debía aprobar esta iniciativa, pero no obstante es una iniciativa que está en el Parlamento. Si al final el Parlamento lo aprueba, pues lo aprueba. El Parlamento es soberano y el Gobierno, si el Parlamento lo aprueba, tendrá que hacerlo, ¿no? Pero en principio la postura del Gobierno, porque además tiene implicaciones, insisto, ¿no?, en las políticas que el Gobierno tiene que hacer durante los próximos años, esto nos limitaría tremendamente la actuación de la política del Gobierno vasco durante los próximos años, al menos durante la siguiente legislatura. Y yo creo que hipotecar una legislatura por una cuestión de estas me parece un exceso.
Pedro Azpiazu, le agradezco que haya estado con nosotros.
Muy bien.
Ser casco.
Bye, suerte.